Bueno, a propósito de lo que vamos a contar ahora, el IMESI, los autos eléctricos, el corte que quiere meter el Ministerio de Economía y Finanzas a las exoneraciones, hay muchos millones de dólares en juego allí. Escribían de un auto flex, Tato, o de autos que son flex, le preguntábamos qué corno era los autos flex, y dice, es uno que puede funcionar a nafta y etanol, muy usado en Brasil, de hecho creo que casi no hay autos que sean a nafta que no sean flex en Brasil. Otro oyente que dice que, dice, no lo tengo muy claro, pero parece tenerlo mucho más claro que nosotros, dice, es aquel que admite gasolina y alcohol, ya que el alcohol puede dañar componente de goma y necesita otra proporción, tomo aire, estequiométrica. Le pregunté, ¿qué corno es estequiométrica? Proporción aire-combustible óptima. Por lo que varían componentes y su calidad, al igual que la programación de la ECU. También hay diferencias en la temperatura de la combustión, pero no lo tengo claro. Bueno, bastante más claro que nosotros lo tenés. Como que el auto está armado diferente para que pueda ser flex también en sus componentes, porque si no...
Claro, en la inyección electrónica inyecta más aire y menos combustible, lo que lo hace más eficiente. Entiendo de las palabras del oyente que funciona así.
Y el oyente inicial, o sea, Tato, dice que se usa un 12% de etanol, estamos hablando de usar 85% de etanol, que no te admitiría los autos.
No, no, sí, gas,
que no son flex. No, de esa unión y nos saldría un poco bastante más caro.
Hay que hacer cambios en un naftero común, o sea, claro. Los autos flex que está hablando que tienen no son los que se venden acá. Evidentemente no se venden autos flex, no aguantarían un 85% de etanol, por lo que decía el otro oyente a propósito de la proporción que tiene.
La estequiometría.
La estequiometría, exactamente. Son los que tienen un motor que funciona con varios combustibles, con mezcla de etanol, también decía Guillermo. Había dos, tres oyentes que tenían un poco más claro que nosotros lo de los autoflex, que yo no había visto que se vendan acá. ¿Te vende un autoflex así?
No, por lo menos no se anuncia como tales.
No, se ve que en Brasil es muy común.
No toquen nada. Escaramuza cumple 10. Este jueves, viernes y sábado, todos los libros con 30% de descuento en librería y con envío sin costo a todo el país en escaramuza.com.uy.
El ministro de Economía, Gabriel Odone, anunció el fin de algunos de los beneficios fiscales para la compra de vehículos eléctricos. Bueno, y ahí se desató la conversación en la sociedad, en los actores interesados, mismo dentro del gobierno, ¿no? Vamos a repasar datos, contexto económico y político de esta medida. Un tema donde claramente se mezclan metas verdes que son ambiciosas, la meta que se pone Uruguay para 2050, cero, así, de emisión. Al aire, 0% de emisión de CO2 del transporte público y privado es ambiciosa.
Para 2050, sí.
Es ambiciosa para lo que se ve. Bueno, se suma la necesidad del gobierno de hacer caja y la venta récord de vehículos eléctricos. Esto que ahora abajo se va a contar, la tendencia es al alza. O sea, cada vez aquel que recauda y que está en la caja ve que hay más exoneraciones porque cada vez se venden más. Entonces ve que, por ejemplo, el año pasado unos 100 millones de dólares fue la renuncia fiscal por automóviles eléctricos y 140 millones de dólares fue el incremento del presupuesto que se votó el año pasado. O sea, ahí tenés una dimensión de la importancia que puede tener esta tajada de dólares. Pero aprovechamos también para entender, en titulares por lo menos, el régimen impositivo y darle una mirada a las ventas del primer trimestre, ¿no? Y un dato que va a tirar José ahí, spoileo en el final, y que no es nuevo, porque el gobierno ya viene retirando algunos incentivos a esta política para la gente que compra autos eléctricos. Bueno, vamos en orden, ¿no? Los compromisos y lo que se dijo ahora, lo que va a cambiar, no sabemos cómo va a cambiar, porque eso no lo anunció el gobierno, pero sí está diciendo que lo va a cambiar.
Primero vamos al informe de cumplimientos de compromiso del gobierno que se publicó el 1 de marzo de este año para entender a qué se comprometió el gobierno. Ahí está establecido que el compromiso respecto de la movilidad eléctrica es alcanzar a 2030, el 50% de la electrificación de la flota de ómnibus del transporte público. Ese es el único objetivo que se plantea, el cuantificable, el que el gobierno se compromete a llegar.
Claro, es un objetivo que termina con este gobierno, además.
Que termina con este objetivo, con este gobierno, porque la ley de presupuestos aprobó un paquete de 16 millones de pesos, son unos 400 mil dólares anuales, y de ahí se agarra el ministro Gabriel Odone para anunciar el final de los beneficios de IMESI a los autos eléctricos y también a los híbridos. Esto decía el 13 de mayo en ADM.
¿Qué es lo que nosotros tenemos como compromiso? La electrificación del sistema de transporte colectivo es un compromiso innegociable. Ese es nuestro foco principal. Segundo, ahora, En el primer trimestre del año, las ventas de automóviles eléctricos e híbridos superaron por primera vez las ventas de los autos a combustión. Eso plantea dos cosas. En primer lugar, que el instrumento ha sido fantástico, porque ese estímulo lo que ha permitido es que la gente adopte una tecnología nueva, moderna, a la cual el gobierno quería llevarlo. Pero ese es el mismo momento en el cual uno se pregunta, ¿estamos dispuestos a seguir haciendo esa renuncia fiscal para estimularla? ¿O ya se generó una demanda por sí misma por la cual no la tengo que subsidiar? Y sobre todo sabiendo que toda vez que yo subsido acá, es menos venta acá de algo que yo recaudo y acá recaudo menos. Así que tiene toda la lógica que nosotros estamos avanzando en esto, estamos trabajando con el Ministerio de Energía para reglamentar lo que la ley de presupuesto nos habilitó, es a revisar los incentivos a la compra de vehículos eléctricos desde el punto de vista impositivo.
Bueno, la ley de presupuesto los habilitó porque ellos lo escribieron, que los habilitaron, ¿no? Claramente desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Y va a lo público. El compromiso, dice, nuestro es lo público. En lo privado vamos a revisar. Hay una gran venta de autos. La idea o el incentivo funcionó. Se compraron muchos autos eléctricos. O'Donnell habló en varias entrevistas también de este tema. Dijo que los utilitarios van a quedar por fuera. Pero hay un tema. Los utilitarios no son importantes.
Claro, porque los utilitarios ya tienen un descuento de IMESI. Los utilitarios pagan entre 0 y 6% de IMESI.
Aunque sean a combustión.
Sí. Aunque sean a combustión. Por lo tanto, no, la diferencia de precios entre un eléctrico y una combustión es tan grande que a veces no justifica la compra. Porque uno cuando se va a comprar simplemente saca cuentas cuántos kilómetros hace por mes. Y de ahí se
sí, sí. El utilitario lo usas mucho, rinde porque lo amortizás.
Pero acá
sí.
La diferencia entre los utilitarios a nafta y los eléctricos es muy grande y se venden bastante poco.
Volvemos al documento de metas del gobierno. Estamos agarrando el documento de las metas del gobierno que publicaron el 1 de marzo, 2 de marzo, 3 de marzo, ahí cuando fue Orsi al Parlamento, después lo publicaron. En esto estamos en el avance de aquel programa del Frente Amplio. Estas son las prioridades. Algunas cosas volaron ahí, que las hemos manifestado y las hemos contado, pero bueno, las que quedaron, una era esta, el plan de movilidad urbana sostenible y bueno, las metas a 2050.
¿No? Sí, en ese documento se nombra a este plan que se creó en 2018, desde ahí que se empiezan a aplicar beneficios a los autos eléctricos y que prevé dentro de sus objetivos el plan de movilidad urbana sostenible, que en el año 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero provocados por el transporte urbano sean nulas.
Eso es todo, pues dice, transporte urbano sería público.
No, privado. Habla del público, habla del transporte urbano en general. Bien. Y esto es lo que dice la ministra Fernanda Cardona, la ministra de Industria, cuando plantea de tener un equilibrio a la hora de retirar los incentivos.
Tenemos un seguimiento que tiene que ver con vehículos particulares y un seguimiento que también tiene que ver con flota de transporte pública a nivel de Montevideo y de todo el país. Nuestra curva, nuestra lectura todavía no es la que nos dice que tenemos que desacelerar en determinadas políticas que hayan hacia la movilidad eléctrica. Esa es a lo que tenemos que ir. Y el desafío más importante que tenemos es encontrar un equilibrio entre el tiempo que queda de uso, por lo menos en Uruguay, de uso de transporte que tenga que ver con combustible fósil y lo que va creciendo la movilidad eléctrica, que es uno además de los compromisos de gobierno que tiene el presidente del Yamandú Orsi, que además le mide al Ministerio de Industria. Tenemos que llegar al 2030 con el 50% de la flota de vehículos públicos eléctricos. Eso es un compromiso. Nosotros hace muchos años trazamos la política energética y lo que estamos gestionando con ANCAP y con toda la cadena secundaria y con la Dirección de Energía es estos equilibrios para que justamente nadie tenga un shock en lo que tiene que ver con los cambios de demanda de la gente.
Bien, es interesante escuchar a Cardona, se cruzan varias gráficas, ¿no? Están los objetivos 2050, son larguísimo plazo, emisión cero. Bueno, larguísimo, es largo.
Largo plazo.
Eso,
largo
mira
plazo,
como que no es larguísimo. Está bien, es cierto, es largo plazo. 2030 es mucho más cercano y es un compromiso de este gobierno que se termina con este gobierno. Entonces, che, tenemos que dar la cara al Ministerio de Industria, nos están midiendo, tenemos que llegar con el 50% al 2050 del transporte público que sea eléctrico.
Claro, y si vas a los números.
Es fuerte igual la propuesta. Pero está hablando de transporte público, no está hablando de los autos eléctricos de la gente.
No, o sea,
es otra gráfica.
Y está hablando del transporte público urbano.
Urbano.
Y a nivel de
sí, es importante lo que decís también.
Y a nivel de números de caja, el gobierno está poniendo una cifra de $400,000 anuales en ese objetivo, que es relativamente muy poco para los gastos del Estado. Y por el otro objetivo se le está yendo $100 millones o más por año de falta de recaudación de IMESI.
Claro, porque vos mirás una gráfica de venta de autos y capaz que Cardona dice, no, con el incentivo todavía hay que dar más exoneraciones para que la gráfica suba más. Pero del otro lado lo que miran es cómo cae la recaudación, los problemas de caja que tienen y la plata que se está yendo. Y dicen, no estamos en un momento
de estimular tanto la curva.
Y bueno, sí, entonces se cruzan un montón de gráficas y de circunstancias donde salen un poco con esto de mezclar las metas. Yo no digo que lo hagan a propósito, no es que estén maquillando nada, digo que hay varias metas al mismo tiempo, la de 2050, aquella de largo plazo, la de 2030, que es transporte público urbano nada más, que está acotado a eso, y esta otra, hasta cuándo le das a la gente la accionización. Bueno, los números del IMESI, que es un impuesto que siempre fue brutal para la gente que compra un auto en Uruguay, hemos tenido millón de notas al respecto.
Sí, pero ¿por qué los autos son tan caros en Uruguay? Los impuestos.
Los impuestos. Eso vamos a los impuestos. Entonces, para tratar de entenderlo.
Y ¿no? Para entender cuánto un auto paga de IMESI, tenemos que empezar a mezclar dos variables, por lo menos. El tipo de auto, la carrocería del auto y el motor. Si cuando hablamos de tipo de auto, nos referimos a autos tipo hatchback o sedán, los SUVs, que son como camionetitas un poco más grandes, y los utilitarios. Así lo define el impuesto y así lo considera ACAU a la hora de tomar los
esas
datos.
Esas son las categorías.
Categorías de tipo de autos. Y en motores tenemos los eléctricos, los híbridos, que a su vez dentro de los híbridos hay tres tipos, no nos vamos a meter en esa explicación, pero hay tres tipos de híbridos, y después nafta y diésel. Y el impuesto se fija por el tipo de combustible que usa y por el tamaño del motor.
Bien, el decreto tiene tablas con diferentes porcentajes, es engorroso de explicar. Además, con los años se ha hecho mucho más engorroso. Por ejemplo, hace 15 años no existían las SUVs, y no existían los eléctricos, no existían los híbridos. Esto se ha desglosado en una cantidad de posibilidades. Pero bueno, en titulares, para entender algunas variables que son bien fuertes en cuanto a cuánto pagan de porcentaje ese auto de impuesto, ¿no?
Sí, para entender cómo funciona el impuesto, todos los eléctricos, no importa el tipo de carrocería, auto, lo que sea, pagan cero IMESI. Todo, si son eléctricos, 100% eléctricos, pagan cero IMESI. Después tenés los híbridos, que pagan entre un 2 y un 7% dependiendo de la tecnología de híbrido. Hay híbridos que se parecen más a un auto eléctrico, que son los enchufables, y hay otros que son autos a combustión con una pequeña batería y un pequeño motor.
Ahí le cobran el 7.
Que ahí le cobran el 7. Después tenés autos y SUVs a nafta, pagan una tasa que depende del tipo de motor. Si es un motor de 1000 cilindradas, paga 23%, y cuanto más se va agrandando el motor, van pagando más. La mayoría paga hasta un 34%, pero la tabla te indica que hasta un 45% pueden pagar. Y los utilitarios, ahí nos vamos a otra categoría de autos, con motores a nafta, pagan entre 0 y 6%.
Bien, entonces queda claro, más allá que los números, y al aire, escuchando y haciendo cosas, pueden ser un poco engorrosos, es que de donde caza algo el gobierno, o caza mucho, es de la mayoría de los autos y SUV, que pagan entre 23 y 34,5%. Es ahí donde está el paquete de dinero. Y ahí, solo ahí. Y claro, esa venta está disminuyendo frente a los autos eléctricos y a los híbridos de manera acelerada. Más allá de que todavía es un poco el parque automotor, van ganando los que pagan entre 0,0 y 2,7%. Que es mucha menos plata que entra a las arcas del Estado. Vamos a los datos de ACAU, que es la Asociación de Importadores de Autos del Uruguay, ¿no?
Sí, esta estimación la hacemos con los datos del primer trimestre de ventas de este año, y excluyendo motos, camiones, que son y minibuses, que en el caso de camiones y minibuses es marginar los números como para incluirlos en este análisis. El 50% de los vehículos que se venden son a nafta, pero solo el 31% son autos y SUVs. O sea que entre los que pagan 23% y 35%, que es donde el Estado cobra más por concepto de IMESI, es solo el
31% de esa mitad.
Exacto.
Bien.
El otro 19% son a nafta también, pero son utilitarios. Por lo tanto, pagan entre 0 y 6. De eléctricos hay un 30% de ventas.
En el primer trimestre.
Tremendo
número ya.
30% no paga nada. 15% tenés de híbridos, que pagan entre un 2 y un 7%. Los diésel son 5% de la venta, por eso no están dentro del análisis, pero pagan mucho más de IMESI.
Bueno, es un porcentaje muy menor de autos que está pagando entre el 24% y el 35%, pero muy menor de autos. El resto no paga nada, o paga menos del 7%. Y entonces ahí viene el problema, ¿no? ¿Cuánto es la renuncia en plata? ¿Cuánto es la renuncia en plata? No lo sabemos exactamente. Pedimos los datos.
Pedimos los datos, se los pedimos al Ministerio de Economía y Finanzas. Lo están elaborando para presentarlos en la presentación de la rendición de cuentas en el presupuesto nacional, en el Parlamento Nacional, perdón. Los datos que maneja un Benu, que es un actor más que interesado en.
Sí, bueno, tema, que le vende la nafta.
Sí, la nafta. Hablan de una renuncia fiscal solamente por consulta de IMESI de 143 millones de dólares.
Pero los datos de ellos no son datos oficiales.
Lo que planteamos al gobierno es si esos datos se podían validar y nos dicen que está un poco por debajo, que ronda en los 110 millones de dólares, pero no tomemos esto como una cifra oficial, sino como una estimación.
Montón de dinero. Ahora se está hablando de una rendición de cuentas de incremento presupuestal cero.
Gasto cero.
De gasto cero, bueno, sí, se dice porque lo incremento es el anterior, tenés razón. De gasto cero. Imaginen lo que son 110 millones de dólares, o la mitad de esto para... ese punto, que de dónde está mirando el gobierno, que además, bueno, desde el año pasado ya, lo que yo les decía al comienzo, viene retirando incentivos a la política de autos eléctricos, ¿no? Y de a poquito, cosa que solo lo notan quienes tienen autos eléctricos, no es tan grande como esta discusión, pero se viene notando, ¿no?
Sí, quien arrancó con sacar incentivos fue UTE, a través de los planes de carga. Desde el año pasado se vienen implementando medidas que restringen los beneficios. A partir del nuevo esquema de precios de UTE, se retiró la utilización en incentivos a la utilización de la red de carga en vía pública. El aumento de costo de la carga es similar al de al promedio de la carga en energía en tu casa. O sea, el esquema de precios de UTE subió un 4%.
Pero antes para todo.
Pero antes tenías un beneficio. Cuando cargabas en la app te decía beneficio usuario particular 30%, beneficio Uber, taxi 40%. Bueno, ese 30% se retiró en los autos particulares. O sea que los que cargan en la red pública...
Ya no tienen beneficios.
De un día para el otro vieron incrementada su tarifa un 40%. Esos a números redondos, depende también de carga lenta, carga rápida, pero de un día para el otro pasó de...
Era parte de la política de incentivos para el auto eléctrico que ya había desaparecido antes que esta otra que no desapareció. Ojo, en el 2026 sigue corriendo el 0% de los autos eléctricos.
En el IMESI
seguramente sea para el año que viene que lo corran, si es que lo meten en la rendición de cuentas o no, dónde lo van a meter, ¿no?
Y usted tenía otro beneficio que era para cargar en tu casa, que te subsidiaba el Wallbox, que es lo que te permite cargar de forma más rápida, y tenía un descuento de 500 pesos por mes en la factura. Esos beneficios también los quitó a partir del 1 de enero.
Bien, ahí están todos los datos sobre la mesa. No está el dato de qué va a hacer el gobierno, porque por ahora ha anunciado que piensa retirar los incentivos y ha argumentado, no es solamente que ha anunciado, porque Dodone ha argumentado al respecto. Se mezcla un poco todo, la transición o la adición energética, como hemos escuchado decir, las metas a largo plazo sobre emisiones de carbono, la soberanía energética, la caja del Estado, si vas por el transporte público o vas al mismo tiempo por transporte público, transporte privado también. Todo eso está metido dentro de la licuadora para las decisiones que tiene que tomar el gobierno.
No toquen nada.
Y es un punto lo que dice Damián. Para mí lo carísimo es no tener soberanía en la matriz energética con el petróleo. Es un punto de la soberanía.
Sí, sin duda.
Es un punto. Uruguay podría tenerlo para todos los autos eléctricos y el transporte público. Tenemos la capacidad de ir hacia ahí, hacia 2050, por ejemplo. No sé, le hemos preguntado a la gente que estudia el tema. Lo que pasa es que en el camino suceden cosas, que es lo que hablamos el otro día de Alemania. En el camino la gente de Alemania tenía frío. En el camino... La caja del Ministerio de Economía y Finanzas tiene frío.
Necesita congelada.
Mantas necesita la caja del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas mantas.
Adelgazó mucho y se enfrió.
No, y lo que... Bueno, el otro día tuvimos una ronda del impuesto Temu. Acá los comerciantes, feriantes, juguetería y ferretería, decían lo mismo que dicen lo de las tecnológicas, la Cámara de Industria, la Cámara de Economía Digital. Les pedimos una cosa y hicieron otra para hacer caja con el impuesto Temu. No les pedimos eso para que nos ayuden. Evidentemente lo que vio el gobierno es, la gente está desesperada comprando en Temu, vaya a saber las razones y la libertad de cada uno.
Saquemos una tajada.
Y la acabamos acá. Si eso de rebote ayuda a que el comercio local compita mejor, el comercio local dice no podemos competir igual, porque es tanta...
Que con el IVA no alcanza para nivelar la cancha.
Ya, pero el gobierno no dijo voy a sacar una tajada, el gobierno dice voy a intentar nivelar la cancha. Dice no liberaron nada porque los precios son tan diferentes que igual no tiene ningún sentido.
Sigue siendo más barato, claro.
Sí, o mucho más económico, no sé, según lo que compres, pero lo cierto es que el gobierno ahí lo que estaba mirando es una cantidad de ingresos que estaba teniendo al país de productos que no pagan un corno. Y que ahora pagan IVA con un posible conflicto con China que se pudo haber dado, pero cuando fue Uruguay a China ni se habló del tema, incluso la Cámara de Economía Digital, ni para problema ni para mejorarlo, no se habló del tema, se habló de China y lo dejaron pasar. La de Temu y Shein, ahí tenés un problema grande que Uruguay tiene que solucionar, al mismo tiempo que mira metas a largo plazo, como hace, bueno, algo decía Cardona, cómo metemos el equilibrio acá, en eso está.
No toquen nada. 20 años.